¡Qué miedo!
Bueno,
justo
pues...
Estoy hablando ya aquí con Javier. En fin, nos hemos metido en cada jardín, pero bueno.
Comenzar a leer este libro, te decía antes, y descubrir cómo Franco fue maltratado física y psicológicamente por su padre, que lo llamaba Paquita y Marica, o que todos los antepasados de Francisco Franco fueron mujeriegos, marinos y estuvieron algo locos. Ya. 700 páginas en las que Pilar Eyre nos va a descubrir una historia de ambición de poder, intrigas de palacio e intimidades reservadas. Franco, confidencial, un libro que va a dar que hablar. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Elia y María, ¿qué tal?
Pues me alegro muchísimo de volver a hablar contigo, Pilar, y siempre que cae un libro tuyo en nuestras manos lo disfrutamos muchísimo. La última vez creo que fue...
De las amas de casa,
efectivamente.
Es que no recuerdo el título.
La reina de la casa.
La reina de la casa.
Y luego La soledad de la reina anteriormente. Exacto. O sea que y estupendo.
Gracias. Y este tiene chicha. Total. Te lo digo claramente. Porque vamos a ver, Franco, bueno, voy ya al grano. Llegó virgen al matrimonio y casi sale virgen de él. Tenía una fimosis muy pronunciada y eso hacía que le costara mucho tener relaciones sexuales. En España, Pilar, hubo muchas leyendas respecto a su hija, a Carmencita, que si era hija de un militar marroquí, que si era del hermano de Carmen. ¿Por qué no se operó Franco? ¿Le tenía miedo al sexo?
No, yo creo que más que miedo le resultaba indiferente. Sus propios compañeros siempre decían, Franco es el único que va a entrar virgen en Marruecos, el único que va a entrar virgen en Oviedo y va a salir exactamente igual. A él era totalmente indiferente. A mí me explicó un médico que lo conoció los últimos años de su vida, que el mecanismo es que el deseo pasa por el cerebro y luego va a los órganos pertinentes. En el caso de Franco, él sublimó totalmente su pulsión sexual, pues con la ambición de poder. Literalmente me dijo la frase, él sustituyó el orgasmo por el poder.
Claro.
Entonces yo creo que más bien no le interesaba y que la única relación que tuvo, te lo digo sinceramente, fue de la que nació su hija. Y ni antes ni después volvió a ir con ninguna mujer, ni con la suya, ni con ninguna otra.
Totalmente. Y además, sí, bueno, le excitaba más el poder, ¿no? O la autoridad.
Era un hombre muy frío. Tenía todas las características del hombre frío porque había tenido un padre maltratador, un complejo de Edipo muy acentuado.
Le pedía a la madre que se casara con él, ¿no?
Sí, todas las noches se lo decía a su madre, cásate conmigo, cásate conmigo. Su madre también era una mujer maltratada. En todos los hogares en que el hombre es un maltratador, los hijos, el hijo varón, sí, pues coge un poco el papel de protector de la madre. Y en este caso, pues los 7 primeros años del niño Paquito fueron tremendos, como yo relato en mi libro, porque hubo palizas, desprecios, vejaciones, en fin, una familia marcada por ese padre maltratador que hoy día hubiera estado seguramente denunciado, alcoholizado probablemente, y la verdad es que eso marcó su vida para siempre.
Al hermano de Franco, según cuentas en el libro también, le rompió el brazo cuando el padre le pilló masturbándose.
Sí, sí, a Colás le rompió el brazo cuando lo encontró masturbándose. Tenía una correa detrás de la puerta que utilizaba contra sus hijos. También es cierto que la educación en aquella época se basaba mucho en castigos físicos, porque en el colegio, por ejemplo, también le pegaban, los curas también pegaban a los alumnos. Entonces, pero bueno, la brutalidad del padre no era lo habitual. Aún ahora yo fui a hacer el otro día un reportaje a Ferrol sobre la infancia de Franco y me paraba la gente por la calle y decía, no, mi abuela, mi bisabuelo, lo que sea, ya decía que detrás de estas paredes había grandes secretos y que ese hombre pegaba a la mujer y a los hijos. O sea, que realmente es aquellas típicas cosas que lo sabe todo el mundo, pero que nadie lo denuncia.
Oye, Franco en la mesa del despacho tenía dos fotografías, la de Mussolini.
Sí,
y su mujer, y la de Alfonso XIII, cuéntanos esto, que creo que también dice mucho.
Es una de las anécdotas, es una de las anécdotas que la verdad es que más me gustan del libro, porque retrata mucho cómo era el personaje. Él no tenía ningún respeto por la vida. A mí la gente me dice, oh, pero era una persona muy cruel. Sí lo era, muy cruel, era despiadado, no tenía ningún respeto por la vida, pero es que por la suya propia tampoco. En la posguerra tenía en su despacho, en el despacho privado al que no accedía casi nadie, tenía dos fotografías, una de Mussolini con Clara Petacci colgados cabeza abajo después de ser salvajemente asesinados por los partisanos, y otra de un señor con sombrero de espaldas. Y Colás, su hermano, que fue quien explicó la anécdota, entró y le dijo, bueno, oye, Francisco, Paco, yo ya sé quiénes son estos dos, este es Mussolini y su amante, pero ¿quién es este otro señor? Y Franco le dijo, pues mira, es Alfonso XIII en el muelle de Marsella yéndose al exilio.
En el exilio, sí.
Y entonces le dijo, dice Colás, dice, pero ¿por qué las tienes aquí? ¿Qué significa? Dice, porque si entran Era la época de la Segunda Guerra Mundial. Si entran los aliados en España y me expulsan, dice, yo no me iré como ese, y señaló a Alfonso XIII, sino que acabaré como este, y señaló a Mussolini. Y cuando se lo contó él también a su mujer, a Carmina, era tanto el amor que tenía Carmina por su marido, que le dijo, yo contigo, Paco.
Fíjate.
Bueno, recoges, Pilar, la actuación de Franco al frente de la Legión, y cuentas cómo un legionario le tiró un plato de comida en mal estado a su oficial, y Franco ordenó directamente que un pelotón lo fusilara, saltándose a la torera las ordenanzas del código militar.
Sí, eso lo cuenta también Vicente Warner, que era un compañero suyo en la Academia de Toledo, que luego se quedó en el bando republicano durante la Guerra Civil, que estaba visitándolo un día en Marruecos, y que de repente entró uno y dijo, oye, óigame, mi teniente, que ya hemos detenido a esos dos legionarios que habían robado un plato de comida. Y Franco, sin mirar al oficial, dijo que los fusilen. Y Warner, pues claro, dijo, pero ¿cómo? Pero oye, te está saltando todo el código militar, tiene que haber un consejo de guerra. Y lo cogió así por de esto, y Franco lo cogió por el brazo, que dice que el morado se le quedó varios días, y le dijo, tú cállate porque no sabes la clase de escoria con la que tengo que jugar. Entonces, era por eso te digo que yo creo que África, que era una guerra atroz, cruelísima, que se practicaban unas torturas impresionantes, se cortaban los testículos de los muchachos todavía vivos y se los metían en la boca, le rasgaban la piel como si fuera una sábana, empezaban desde los pies hasta el cuello, y la levantaban con mucha habilidad, y quedaba el cuerpo pues desnudo como el de un animal descarnado. O sea, era una cosa tremenda en esa guerra.
Sí, desollándolos, vaya. Sí. Desollándolos, vaya.
Desollándolos, exacto, la palabra es desollarlos, y realmente oye, ahí se deshumanizó.
Y hablando de... qué barbaridad, pero bueno, Melilla, ¿no? Franco, que fue a visitar a la duquesa de la Victoria. Sí, sí. Esto también...
Esa anécdota también es muy divertida, que salió en el periódico El Sol. Todo lo que explico yo está absolutamente documentado, porque yo tengo, en estos momentos, debo tener la documentación, aparte de la Fundación Francisco Franco, la segunda en tener documentación importante sobre Franco, creo que soy yo, porque he conseguido un libro que estaba absolutamente descatalogado, que no queda ningún ejemplar, por ejemplo, que quedaba en Australia, y que me lo pidió la editorial, y cuando yo pregunté, oye, pero os habrá costado carísimo este libro, me dijo, no, el libro nos ha costado muy barato, pero traerlo. Australia,
Fíjate.
Nos ha costado carísimo. Y precisamente en El Sol, en el periódico El Sol, salió una anécdota, yo creo también muy reveladora, que fue Franco con sus legionarios, con sus chacales, a recibir a la duquesa de la Victoria, que iba en una misión humanitaria de la Cruz Roja a Melilla. Y entonces le llevó un obsequio, que era una cesta de rosas preciosa, y según describe El Sol, dice, en medio de la cesta había las dos cabezas de alabastro más bonitas de moros de la cosecha del día anterior. Entonces, naturalmente, aquella duquesa, que era como un general de granaderos, que era una señora que fumaba puros y que tenía un mozarrón impresionante, se desmayó, se cayó al suelo, y Franco no supo decir otra cosa que, perdone usted a mis chacales, que son como chiquillos.
Así son los chiquillos.
Oye, Pilar, si hay una señora que fumaba puros en España, era Sara Montiel. Es verdad que Franco en la granja le dijo a Sara Montiel, Sara, vamos a apartarnos ahí a un bosquecillo, y de repente llegó Carmen Polo.
Bueno, a ver, yo también doy la fuente de esta anécdota, que es la propia Sara Montiel, o sea que no pongo la mano en el fuego por la anécdota, pero al menos salen las memorias de Sara, y como nadie la ha desmentido, yo la doy por buena, que estaba ahí en la cola para saludar a Franco, en la época en que Sara Montiel era impresionantemente guapa, vivía en Hollywood, era pecadora, no llevaba ropa interior, bueno, era tremenda, y se ve que Franco le empezó a temblar la voz, se acercó a ella olvidándolas a todas, y dijo, violeterilla, que a mí esa frase, esa palabra me encanta, vámonos hacia ese bosquecillo. Entonces fue naturalmente doña Carmen, clavó su brazo en el brazo de Franco, y le dijo, tú no vas a ninguna parte, nos vamos a saludar a los embajadores.
Menuda era doña Carmen.
Era bastante celosa, también tengo que decírtelo.
¿Y cómo era? Porque yo creo que Franco sí era más austero en el sentido económico de la palabra, pero ella también se las traía, ¿no? Y con un aspecto... bueno, puede ser elegante porque era estilizada, ¿no? Pero como muy sobrio, ¿no? Y...
bueno, pero a ver, era austero aparentemente, porque realmente le daban la vuelta a las chaquetas, su máxima aspiración como gourmet era tomarse un yogur con un café descafeinado.
Fíjate.
O sea, es austero en este estilo, pero luego, por ejemplo, pues tenía para pescar dos atunes, pues aquellos dos atunes costaban carísimos porque tenía un barco impresionante con 18 personas trabajando todo el año. Y hay una anécdota de esto de la austeridad muy buena que explica Pacón, que después de pescar todo esto con toda la marinería y formada y tal, cogen, se van a la cubierta y dicen, nos trae, le dicen al camarero, ¿nos trae algo de aperitivo? Y el pobre Pacón, que estaba desesperado, dice, pues sí, una cerveza y unas aceitunitas. Y Franco dice, yo un vaso de agua. Y luego se gira a su primo y le dice, ay, Pacón, si vieras lo bien que se vive en la austeridad como yo, en lugar de este malgasto y lo manirroto que eres tú, por su humilde cerveza, cuando el tío había pescado claro. dos atunes que habían costado como todo el PIB español de aquel año.
Fíjate. Oye, ya para terminar también, que yo creo que estamos dejando un cebo bastante bueno, porque la gente tiene que leer el libro, que es de verdad curiosísimo, Franco Confidencial, de Pilar Eyre, pero hablas también de las cacerías y los festivales de la granja.
Bueno, es que yo creo que es una época muy interesante, y la verdad es que, con toda modestia, creo que en la forma en que sale en mi libro no ha salido, porque era una época en que en España no imperaba el nacionalcatolicismo, por cierto, más bien por mandato de doña Carmen que de Franco, que no era tan religioso como se nos ha dicho, sí. pero estaba al revés de la trama. Después de una guerra con tanta muerte, tanta desesperación, tanta ruina, la gente pues lo que quería era evadirse con el placer y con incluso con el vicio, como se decía entonces. Entonces, y bueno, y la verdad es que en la corte del Pardo, que aparentemente era muy pacata, pues se practicaba mucho el sexo, hasta el punto de que doña Carmen un día abrió una puerta y se encontró a la teresiana
blanca,
a la monja teresiana que cuidaba a Nenuca en la cama desnuda con el chofer. Entonces naturalmente dijo, a la calle, pero que se casen. Y bueno, yo explico todas las historias, incluso Carrero Blanco tuvo que sufrir las infidelidades de su mujer. Vaya. Incluso en fin, hay muchas historias en el libro que creo que hasta ahora habían permanecido ocultas y que yo las saco a la luz porque,
hablas
bueno,
porque
tenemos que saber cómo es nuestra historia.
Hablas de una embarazada Lucía Bosé también, ¿no?
Y también la hizo casar doña Carmen. Es que doña Carmen hizo casar a un montón de gente, uh-huh. a Lola Flores con el Pescailla, a Dominguín con Lucía Bosé, a la Teresiana, con incluso a su dentista, que era un judío, que era el doctor Sherman, que estaba refugiado en Madrid, estaba mancebado el pobre judío, el pobre señor, con su enfermera. Y doña Carmen dijo, ¿cómo va a atender al caudillo, a la mujer del caudillo, un hombre que vive amancebado con una mujer?
A la vicaría. Bueno, oye, Pilar, enhorabuena de verdad.
Bueno,
fantástico.
Gracias.
Y Franco, Confidencial, cómprenlo, que es un rato ameno y van a descubrir muchísimas cosas que, como ha dicho ella misma, no se han contado o se nos han contado de otra manera. Pilar, un abrazo.
Gracias a las dos. Un
adiós.
Abrazo.
Gracias. Un beso.